Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Sé que esta noche ya conocieron ustedes en nuestra agenda y por eso sé que más de uno de ustedes está sonriendo porque llegó el momento de conversar sobre emprendimiento aquí en Sumas. La realidad es que tenemos muchos oyentes que son emprendedores o que sueñan con serlo. Y para ello, pues yo creo que no siempre hay que recorrer el camino. Yo creo que es mejor conocer el camino que otros ya han recorrido, escuchar conceptos de expertos, averiguar, investigar y posteriormente sí lanzarnos a la aventura. Porque hacer esto nos puede evitar no solo tropiezos, sino pensaría yo esfuerzos extraordinarios que podemos reducir y ser más eficientes. Y para eso ya ustedes lo saben que en Sumas contamos con el papá del emprendimiento en la República Dominicana, nuestro querido Pablo Ignacio García, que de manera abierta y con la amabilidad y el profesionalismo que lo distingue, siempre nos colabora aquí en Sumas con ese interesante tema. Pablo, de nuevo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a Sumas.
Muy buenas noches, Santiago. Siempre un placer y realmente, como tú dices, siempre recomendamos a los emprendedores nutrirse de la experiencia de otros, porque realmente, como una gran amiga de Guatemala dice, te puedes ahorrar años en minutos, ¿no? A partir de los consejos de la gente que ya y otros emprendedores que han tenido experiencia. Así que es muy valioso.
Así que, señores, a poner atención a estos próximos 20 minuticos que tendremos el privilegio de hablar con Pablo para que se ahorren días, semanas e incluso hasta meses en sus emprendimientos. Como les he comentado siempre, Pablo es una de las personas que promueve este entorno, este ecosistema del emprendimiento en la República Dominicana desde hace muchos años y su experiencia es muy valiosa porque ha conocido, yo diría que cientos de emprendimientos, no sé cuántos, Pablo, pero me atrevo a decir que incluso hasta miles. No lo sé, pero me atrevería.
Es probable.
Exactamente, muchísimos. Y conversar contigo siempre es un privilegio. Pablo, la vez pasada que viniste a Sumas, nos hablaste de la importancia de hablar con los potenciales clientes, de tener una conversación transparente, donde busquemos conocer diferentes aspectos. Dentro de eso, ¿qué es lo que realmente le interesa a nuestro cliente de nuestro producto? Porque muchas veces tenemos a tener el sesgo del creativo, el sesgo del creador del producto, y nos olvidamos de lo que realmente el cliente identifica como un valor agregado en nuestro servicio o en nuestro producto. Entonces, tú nos hablabas mucho de esa conversación con los clientes, cómo llevarlas a cabo, en qué enfocarlas, qué buscar allí. Y nos hablabas entonces del concepto de trabajo del cliente. Quienes tengan interés en conocer sobre esto pueden ir a Spotify. La última vez que Pablo García estuvo acá nos habló de esto. Pueden ir a nuestra página web, pueden ponerle en el buscador Pablo García y allí les va a aparecer esta sesión que tuvimos con Pablo aquí en Sumas. Quedamos pendientes de hablar de la segunda parte de esa conversación con el cliente y señalábamos al finalizar esa sesión, si no me equivoco, que sería muy interesante poder tener desde la perspectiva de alguien que está en este entorno emprendedor, en este ecosistema, cuáles son como esos tips o esos principios generales sobre cómo hablar con nuestros clientes, porque muchas veces tenemos la oportunidad, pero podemos desaprovecharla por no estar debidamente preparados. Así que ayúdanos con eso, Pablo, si te parece bien.
Sí, es correcto. Y de hecho es fundamental. Y creo que es muy bueno que veamos estas recomendaciones, porque sí se escucha mucho en el ámbito del emprendimiento el que hay que hablar con el cliente, hay que salir a la calle y hablar con el cliente, pero muy pocas veces se explica cómo. Y como bien dices, si uno no sabe cómo hablar con el cliente, uno puede cometer errores que te den información sesgada. Y eso es lo que nosotros queremos justamente evitar. Aparte de otro elemento que escuché recientemente de una gran emprendedora dominicana, Paola Santana, que también es, uno no puede hacer las preguntas correctas a la persona incorrecta, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que saber realmente a quién vamos a entrevistar, con quién vamos a conversar y que realmente conversemos con quien puede ser nuestro potencial cliente, digamos, ese cliente que esté dentro de ese segmento de clientes que nos interesa, que es a quien realmente le vamos a estar resolviendo un problema o un trabajo, porque podemos tener las mejores técnicas de entrevista y de preguntas, pero si se lo estamos haciendo a alguien que no es nuestro cliente, tampoco nos va a servir la información, ¿no? Entonces, lo principal es saber que estamos hablando con quien realmente puede ser un potencial cliente nuestro, y si no lo es, no perder mucho tiempo, ¿no? Porque la opinión de quien no vaya a ser nuestro cliente realmente no nos aporta valor. Pero luego, si ya estamos hablando con la persona correcta, sí hay una serie de principios que debemos seguir para realmente aprovechar al máximo esa conversación y, como dijimos, esa conversación y entrevista en profundidad, sobre todo en una etapa inicial donde tenemos muchísimo por descubrir, ¿no? Porque un error de muchos emprendedores es pensar que ellos en su cabeza tienen el producto y servicio ideal, y la realidad es que generalmente eso no ocurre. Nosotros nos imaginamos un producto o servicio, pero cuando salimos al mercado nos damos cuenta que los clientes están queriendo lograr algo que nosotros no habíamos necesariamente
Bueno, y
pensado.
sabes que tú acabas de decir algo que es importante. Ojalá nos demos cuenta, pero muchas veces no nos damos cuenta y seguimos insistiendo en la idea que nosotros tenemos sin contemplar realmente lo que necesitan los clientes. Y este es un grave error que muchos cometemos. Muchísimos cometemos porque no escuchamos al cliente o cuando hablamos con nuestro cliente no sabemos cómo hacerlo para sacar esta información que termina siendo tan valiosa. Entonces, Pablo, ¿cuáles son esos principios generales? ¿Qué le recomendarías tú a las personas que nos escuchan? Quizás están en este proceso del emprendimiento, ya han identificado su cliente. Pablo nos decía, ojo, identifique bien con quién habla, y es que tienes toda la razón. Yo no le puedo preguntar de, no sé, de fisión nuclear a un veterinario. Pues difícilmente me da la respuesta que yo quiero, ¿verdad? Ni le puedo preguntar de finanzas, posiblemente a, yo qué sé, a un artista. Tengo que identificar realmente a mi contraparte para poder sacar la información que tengo. Pero supongamos que ya lo tengo identificado y tengo la oportunidad. ¿Cómo iniciar esa conversación? ¿De qué hablar? ¿Cómo llevarlo a que definitivamente me dé la información que requiero?
Sí. Una de las primeras cosas es no hablar de nuestra idea, de nuestro producto o de
¿Cómo
nuestra
así?
solución.
¿Pero no nos sentamos acaso para eso?
No, porque en realidad lo que nosotros tenemos que descubrir primero es realmente cuál es ese problema, cuál es ese trabajo del cliente. Si desde un inicio ya le estamos hablando de nuestro producto, ya lo vamos a estar sesgando. Y ya lo vamos a poner y se va a sentir de alguna forma comprometido, quizá por quedar bien, digamos, a hablarnos bien de nuestro producto, de nuestro servicio, pero no vamos a obtener la información que realmente necesitamos. Entonces, y el otro principio muy relacionado con este es hablar menos y escuchar más. Realmente es tratar de hacer preguntas abiertas, porque al final lo que nosotros necesitamos es conocer a nuestro cliente, conocer qué quiere lograr nuestro cliente, conocer qué frustraciones tiene ese potencial cliente con lo que el mercado le está ofreciendo actualmente. Y este no es el momento de nosotros vender nuestra idea, vender nuestro producto o nuestro servicio. Acá lo que queremos realmente es conocer para luego diseñar el mejor producto o el mejor servicio para ese segmento de clientes. Y quizá incluso trayendo un ejemplo vinculado al programa, ¿no? Si vamos a hablar sobre o investigar sobre temas de educación financiera,
Eso me encanta, me encanta. Vamos arriba.
claro, quizá en lugar de vuelta, hablar de nuestra idea, de nuestro producto o servicio, queremos conocer al cliente y podemos hacer preguntas como cuánto has ahorrado en el último mes, si has invertido o no has invertido, si ha invertido, en qué lo ha invertido. ¿Por qué ha elegido esas opciones de inversión? Si tienes deuda o no tiene deuda. Si tiene deuda, ¿cuánto debe? O sea, son una serie de preguntas porque al final lo que nos interesa es conocer al cliente y a partir de las respuestas podemos luego ir profundizando, ¿no? Y ya habíamos hablado de que es mejor hacer entrevistas y tener conversaciones que hacer encuestas. Lo ideal es que sean conversaciones más bien relajadas, más bien informales, para que de vuelta no queremos que la persona se sienta presionada, no queremos, digamos, que nos dé algunas respuestas, queremos que se pueda explayar tranquilamente y hablar, digamos, sin ningún tipo de presión.
Me llama la atención eso, bien, bien interesante. Fíjate que es tal vez como uno debería llevar a cabo todas las conversaciones, no solo de emprendimiento, sino en general. Muchas veces no lo hacemos, pero debería ser así. ¿Qué más debemos tener en cuenta, Pablo? Ya tienes toda mi atención y creo que la de nuestra audiencia desde hace rato.
Otro elemento muy interesante es hablar más sobre las acciones que la persona ha realizado en el pasado que opiniones sobre el futuro. ¿Y esto por qué?
¿Cómo así?
Hay dos elementos que juegan aquí. Uno, cuando hablamos del pasado, hablamos más de la realidad. Cuando hablamos de opiniones sobre el futuro, muchas veces esa opinión sobre el futuro está sesgada. Para dar ejemplos simples, ¿no? Quizá tú me preguntas a mí si voy a ir al gimnasio, cuántas veces iré al gimnasio el próximo mes. Y yo te puedo decir, quiero ir 8 veces. Y quizá me preguntas, ¿y cuántas veces fuiste el mes pasado? Y quizá fui
Una.
una. Entonces, ¿qué va a estar más cerca de la realidad? ¿Lo que hice el mes pasado o lo que yo estoy pensando hacer el próximo mes? ¿No? Entonces,
Tienes toda la razón.
ahí hay un sesgo muy grande cuando hablamos del futuro. Lo que más está cercano a la realidad es lo que realmente ocurrió en el pasado. Entonces, orientar las preguntas a cosas que las personas o nuestros posibles clientes han hecho en el pasado, más que orientar las preguntas hacia lo que pudieran ser en el futuro. Y este es un error muy común. Muchas veces el emprendedor pregunta, ¿comprarías tal o cual producto? Y ahí las respuestas que se reciben muchas veces están sesgadas. Quizás las personas dicen sí lo compraría, pero a la hora de la verdad no lo compran. Entonces, ese es un elemento realmente muy importante, ¿no? Tratemos de indagar sobre la realidad de las cosas que nuestros clientes han hecho realmente en el pasado, más que buscar informaciones u opiniones genéricas sobre el futuro.
Muy bien.
Y entonces podemos ir a detalles, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que? ¿Cómo resolviste tal problema? ¿Qué más intentaste? Eso también es muy importante, entender qué otras cosas la persona intentó para resolver ese problema, para lograr la meta que quería lograr. Y algo que también es importante que se ha descubierto y es muy interesante, que en la medida que uno hace más preguntas sobre el pasado y uno va haciendo que la persona recuerde detalles sobre esas acciones que hizo en el pasado, también la persona va recobrando la memoria. Eso es, y lo que recomiendan es como que hagas la entrevista como si estuvieses haciendo un documental, ¿no? Entonces, en la medida que tú vas haciéndole más preguntas a la persona y le vas preguntando más detalles sobre alguna acción que hizo, dónde la hizo, con quién estaba, la persona va recordando más y más información. Entonces, eso también después nos permite tener un contexto mucho más amplio. Lo otro que también es cierto es que mientras más reciente sea el recuerdo, también va a haber más información. Si estamos haciendo preguntas de mucho tiempo atrás, la persona probablemente olvidó muchos detalles o ya en el recuerdo cambió muchos detalles. Pero mientras más reciente sea esa, digamos, esa acción que la persona tomó, mejor. Por eso es tan importante, si tú consigues un nuevo cliente, al poco tiempo tú puedes hacerle una entrevista a ese mismo cliente y preguntarle y entender por qué cambió de un producto a otro, y ahí tú puedes tener muchísima información y de mucho valor.
Y cuando tú le preguntas de por qué cambió de un producto al otro, vale la pena buscar entender la coyuntura del momento o los aspectos fundamentales que lo llevaron al cambio. ¿Tú en dónde te orientarías más, Pablo?
Mira, de ahí diste un punto fundamental. porque ambos temas son sumamente importantes. De hecho, algo que incorpora justamente la teoría del trabajo del cliente que comentamos en el programa anterior es que el contexto y las circunstancias en las que tomamos las decisiones influyen muchísimo en nuestra decisión de compra, ¿no? Y un ejemplo que siempre me gusta dar es si estoy tratando, si mi rubro es los alimentos, ¿no? Y una pregunta me dice, tengo hambre, se le pueden ocurrir millones de soluciones para saciar el hambre, ¿no? Pero en la medida que me dé más información de las circunstancias, vamos a ver que las soluciones se van limitando. Porque, por ejemplo, me dice, tengo hambre, pero tengo poco tiempo para comer y tengo mucha hambre y tengo que saciar el hambre en el trayecto que estoy yendo de un punto a otro punto. Entonces, y le puedo agregar, y soy vegano. O sea, en la medida que vamos agregando más informaciones de contexto y de circunstancias, las soluciones para esa persona que tiene hambre se van reduciendo. Entonces, este tema de realmente entender en qué circunstancias se tomó la decisión, en qué contexto, también nos aportan información muy, pero muy valiosa.
Muy chévere, muy interesante eso, Pablo. Ahora bien, ¿qué más debemos tratar de investigar? Si el cliente cambió de producto o no, ¿qué otro aspecto crees que sea relevante para nuestro emprendimiento?
Ahí también es muy importante, digamos, entender en qué momento tomó la decisión, desde qué momento se puso a buscar alternativas, dónde buscó alternativas. Todo eso nos da también muchísima información para incluso nosotros saber dónde deberíamos dar a conocer, dónde deberíamos promocionar nuestros productos, qué profundizar en el tema que vimos del trabajo del cliente, qué es lo que el querías lograr, qué es lo que el cliente realmente quería lograr, para lo cual estaba usando el otro producto o para lo cual está usando nuestro producto y por qué quiso cambiar, ¿no? Generalmente cuando hablamos de los cambios y las fuerzas del cambio, hay dos motivaciones del cambio. Una es o estamos insatisfechos con la solución que teníamos, ¿no? El producto o servicio que teníamos antes y esa insatisfacción, ¿no? Que no nos está permitiendo realmente lograr las metas que queremos, nos lleva a buscar una nueva solución. O alguien nos presenta una nueva solución que de golpe vemos que es mucho mejor a la que nosotros estábamos adquiriendo o estábamos utilizando. Y esas son las fuerzas del cambio. También están las fuerzas que frenan el cambio, que son los hábitos. A veces estamos tan acostumbrados a comprar algo que lo hacemos en automático. Y ni se nos ocurre pensar que puede haber una mejor alternativa. Y la otra fuerza que frena el cambio es la incertidumbre. ¿Realmente este nuevo producto o este nuevo servicio realmente va a ser mejor? Y esa incertidumbre a veces también nos puede frenar el cambio. Pero entonces entender qué es lo que lo impulsó al cambio y cómo logró romper el hábito o cómo logró tener menos incertidumbre también nos puede ayudar mucho a justamente buscar reducir al máximo esos elementos que frenan el cambio.
Pablo, y una pregunta, ¿cómo bueno, más que identificar, cómo mitigar frente a mi producto o servicio esa incertidumbre que mi cliente potencial puede estar sintiendo? ¿Cómo llevarlo a que se le reduzca esa ansiedad que le puede provocar el cambio? Porque es que el cambio a todos nos provoca incomodidad, o
Así es.
usualmente, ¿no? Digo, usualmente provoca incomodidad y al cliente también le provoca incomodidad. Es como cuando usted va a cambiar la marca de su vehículo, la marca incluso hasta del mismo pan que consume todos los días. Entonces, como que dice, será bueno, estará rico, estará malo. ¿Cómo podemos ayudarle al cliente a que reduzca esa incertidumbre y quizás hasta esa ansiedad que puede tener por el cambio hacia nuestro producto? ¿Hay algunas claves para eso, algo específico que en esta primera conversación podamos por lo menos comenzar a investigar o comenzar a tratar? Para ver nuestro producto, ¿cómo podemos hacerle? No sé si una campaña de mercadeo, no sé si una adaptación específica, no tengo ni idea, pero comenzar a identificar eso, cómo mitigar esa posible resistencia al cambio que tú nos señalas.
Ahí de experiencias que he visto, o que de hecho vemos todos los días, ¿no? Como acciones puntuales, vemos las empresas que utilizan mucho el recurso de mostrar testimonios de otros clientes o calificaciones de otros clientes que realmente utilizaron, probaron el producto y están muy satisfechos. Eso es muy importante, pero por otro lado también puede haber políticas como esas que dicen, mira, si no estás conforme, te devolvemos tu dinero o tienes un periodo de prueba gratuito. Entonces, reducir al máximo esas fricciones, ¿no? Reducir al máximo ese costo de poder probar ese producto o servicio. Hay gente que da muestras gratis para que las personas prueben, ¿no? Y después realmente se quiten la duda. Entonces, hay una serie de tácticas ya puntuales, ¿no? Que uno puede hacer justamente para tratar de reducir esa fricción.
Pablo, algo importante que no nos has dicho, no sé si es igual en el mundo del emprendimiento, pero pues ya de los negocios establecidos, yo siempre considero muy valioso que esas conversaciones con los clientes las documentemos, porque pasado el tiempo, las podemos distorsionar o simplemente podemos perder esa información. Y yo creo que es muy valioso tenerlas presentes. ¿Algún consejito, si vale la pena en el mundo del emprendimiento también documentar esas conversaciones con los clientes o realmente eso es más para un negocio tradicional? Para que
No,
finalicemos con eso.
realmente diste en el clavo y era algo, qué bueno que hiciste la pregunta porque si no se nos iba a escapar. Realmente lo que recomiendan los expertos, de hecho, es que estas entrevistas se graben.
Fabuloso.
Se graben, se transcriban y después uno las puede revisitar y volver a analizar porque muchas veces en el momento se nos puede pasar información muy valiosa o luego nos podemos olvidar de información muy valiosa. Y entonces si tenemos registro, luego que tengamos 5, 6, 10, 20 de estas entrevistas, poder volver a analizarlas todas y entonces poder sacar la información realmente más valiosa para comprender cómo al final vamos a servir mejor a nuestros clientes.
Bueno, muy
Y
bien.
lo último que sí me gustaría mencionar es que al final como emprendedores tenemos que conocer, digamos, lo que nuestro cliente quiere lograr, igual o hasta mejor. O sea, tenemos que transformarnos en expertos de cuáles son las necesidades y los problemas de nuestro cliente, porque al final nuestro trabajo va a ser llevarles una mejor solución a esos clientes.
Aquí en Sumas te vamos a hacer caso, Pablo, y vamos a dejar esta grabación para quienes la quieran volver a escuchar. Pablo, muchas gracias por acompañarnos esta noche y te esperamos de nuevo aquí en tu programa Sumas.
Muchísimas gracias. Buenas noches.